A otro episodio de 15-0, un podcast sobre tenis. Corillo, el Australian Open pasó, el Indian Wells pasó y tenemos aquí todos los resultados, todos los eventos, todos los storylines hasta el momento para su disfrute y para el análisis, porque para eso estamos en su podcast favorito. ¿Cómo
Para
está? Jaime,
ustedes.
cuéntame, háblame algo, háblame algo.
Ay, yo estoy bien contenta de que volvamos a grabar. Ya hacía falta, se nos han pasado todos los torneos, pero estamos recopilando información para ustedes. Hemos estado
Es que hace tiempo como que no hablamos
sorprendidos
del tema
con Indian Wells.
internacional, estamos un poquito más como que local,
Exacto,
con
estábamos
todo lo
como
que ha sido
metidos
los
más en
eventos
lo
de
local.
aquí, toda la cosa, pero estamos al día, Corillo,
Han
no se
estado
preocupen.
buenísimos, by the way.
Yes,
Que han
yes.
estado buenísimos. O
Definitivo.
sea, hoy yo estaba en el feed de Encantada y estaba la gente diciendo como que alguien me dijo, de entre esos juegos del fin de semana están buenos y yo, disculpa. Yes.
Para que tú sepas, todo es tan bueno, como que literalmente no
Están
hay ni una noche que tú
buenísimos
digas como que, ah, tipo, todo
y
regular, o sea, no, todos han sido, o sea,
no,
una cosa
no,
ridícula.
el último se acabó, ya vamos a hablar de él en el podcast, pero se acabó tardísimo. Hubo emoción, hubo lágrimas, hubo
Sí, no,
gritos,
no,
hubo
no.
de todo un poco.
Vamos a llegar a eso en las partes más tardías del episodio de hoy,
Pronto,
pero...
pronto.
Pero definitivo, o sea, ha sido un evento, o sea, como ningún otro hasta el momento. Así que estamos muy felices de estar, ¿verdad?, colaborando con lo que ha sido ese torneo. Pero vamos a hablar un poquito primero, vamos a arrancar con lo que ha sido, en mi opinión, ¿verdad? Yo no sé tú, pero yo pienso que Player of the Year so far en lo que van de los 3 meses y medio, así, ¿verdad? Del 2024, Jannik Sinner. Oye, Jannik Sinner ganó el Australian Open. La última vez que hablamos de torneos internacionales, habíamos llegado como hasta la mitad del torneo, ¿verdad? Pero vimos que definitivamente Djokovic le dio algo, un lapso mental, algo le pasó que, o sea, jugó el
Se
juego, uno de
puso
los juegos más
malo.
horribles de su vida, y Jannik lo ganó. Y luego entonces remontó frente a Medvedev, estando 2 sets abajo, si no me equivoco, y le ganó en 5 sets. Así que Sinner ganó su primer major. Luego entonces sigue y su año está invicto. Estaba tirándose un Nadal en aquel año donde ganó también Indian Wells y se fue 20-0 para empezar. Llegó hasta la semi de Indian Wells aquí y estaba 18-0 para comenzar su año. Y lo frena un compañero contemporáneo llamado Carlos Alcaraz, del cual mucha gente estaba preocupada, que vamos a llegar a eso también. Pero, o sea,
Sí,
ha
estoy bien
tenido un
preocupada.
año excelente y pienso que, oye, o sea, se ha establecido como ya, o sea, en esa parte de la conversación, o sea, de un top 3 player, de lo que, o sea, porque la comparación con Alcaraz siempre había sido como que, ah, o sea, ¿quién va a ser como que el que lo reta, ¿verdad? Además de, pues, obviamente, Djokovic, pero como ya él está en sus later parts de su carrera, ¿quién va a ser esta próxima generación? Siempre se había incluido a Alcaraz, a Sinner, a Rune, pero hasta el momento, ¿verdad? Hasta tal vez a finales de este año pasado, habíamos puesto a Alcaraz en una escala tal vez como que, o sea, head and shoulders por encima de cualquier otro. Y maybe de los que le seguían, pues estaba Sinner, estaba
Claro.
Rune, estaba, si acaso, Medvedev y estos otros. Pero hemos visto que en los últimos 3, 4, 5 meses, Sinner ha tenido un nivel, o sea, desde lo que fue el ATP World Final, ha tenido una racha increíble de victorias. Le ha ganado a Djokovic múltiples veces. O sea, ha sido como ese breakthrough que tanto esperaban. Y de verdad que pienso que no es muy far-fetched pensar que vamos a ver este mismo nivel de Sinner el resto del año, y mi expectativa por lo menos es que llegue a múltiples finales de, o sea, varios torneos, y no me sorprendería si por lo menos a semi o final de otros majors. El único maybe que tengo un poquito de duda es Clay. Clay como que no, maybe es una superficie que lo distingue a él mucho así todavía, ¿verdad? Pero aún así lo veo como un jugador
Pero nos puede
bien,
sorprender,
bien.
nos puede sorprender.
Sí, no, oye, con lo que ha
Nos
hecho
puede
hasta ahora,
sorprender.
olvídate. Pero lo veo como una muy buena opción hasta el momento para Wimbledon, definitivamente para el US Open. El resto de los Masters 1000 llegó hasta la semi aquí y obviamente, o sea, fue un buen juego con Alcaraz no me acuerdo si fue 2 sets, 3 sets. No, fue 2 sets, fue 2 sets. pero nada, o sea, ¿qué piensas de este Sinner? ¿Piensas que estamos viendo un pick como que, o sea, Flow Alcaraz también cuando explotó, que de momento, o sea, empezó a ganar todo para el próximo año y pico? ¿O piensas que está ahí como que va a subir y bajar? ¿Cuál es tu take en esta, ¿verdad?, este performance que nos está dando Sinner?
Bueno, Sinner está, o sea, está dando un masterclass, ¿verdad?
Yo no, creo,
o sea, me recuerda el rol que tuvo el año pasado, que tuvo Iga, que de momento era imparable.
Ok, sí.
Y se ganó todo. Yo pienso que puede ser algo así, como que una racha que lo lleve. O sea, igual este Indian Wells lo ganó Carlitos, o no podemos decir como que, él está solo en este camino. Y nadie lo va y no lo van a retar.
Claro.
Pero creo que puede tener una racha así estilo Iga y tener como este stretch de año. Yo creo que él en los años pasados ha venido creciendo, pero un poco, que es algo que hemos hablado anteriormente, he crecido como que la gente está pendiente, pero no estaba tan pendiente, porque llegó un Carlos Alcaraz, estaba Casper Ruud, como que gente que de momento stole his thunder un poquito. Pero ahora el dude tuvo el break como de ponerse bien duro.
Sí.
Y creo que este año él va a estar de semi para arriba, yo diría que en los slams. O sea, en los slams yo lo veo como de semifinalista.
Lo ves entonces como que bien, bien consistente, como más o menos como Sabalenka el año pasado, ¿verdad? Que llegó por lo menos a semi en todo y tuvo, o sea...
Sí, lo veo bien consistente. O sea, él se ganó ese Australian Open y fue un tremendo juego, fue un tremendo torneo para él. Lo veo, o sea, te digo, lo veo como un jugador que está al nivel ya. Entonces, como que hablábamos antes, como que, Carlitos está por encima de todo. Yo creo que Carlitos se ha nivelado un poco ahora con los demás, o los demás han subido de nivel, ¿verdad? Porque tampoco vamos a quitarle mérito al trabajo de Yannick.
Claro.
Pero yo creo que ahora la competencia está un poquito más even. Nosotros, o sea, llegó un momento en que nosotros jugábamos y nosotros y todo el mundo jugaba que Carlos iba a ganar como que 18 Grand Slams cuando hay 4 nada más, ¿entiendes? Como que se lo iba a ganar el doble.
Básicamente, sí.
En un año. Pero yo creo que los otros jugadores han cogido un poco de ánimo. Y la competencia siempre es buena. Yo creo que eso lo enciende. Y Yannick, yo creo que Yannick va a tener un año espectacular, en verdad. Fuera de que, ¿verdad?, esperemos que no le pase nada, que no se hiera, que no tenga injuries o whatever. Su año debe ser peak.
Sí, no, o sea, pienso que definitivamente el cambio maybe más notable que estamos viendo es que siempre sabemos que, ¿verdad?, era un jugador que tenía todo el talento del mundo y todo, ¿verdad?, lo tenía todo para llegar lejos, pero maybe lo que le faltaba era como que ese poder como que cerrar esos partidos en esos momentos importantes. Obviamente recordamos en el Wimbledon contra Djokovic, que estaba arriba dos sets. Ha tenido varios momentos en los juegos que sabíamos que eso era como que un juego como que statement, y pues al momento todavía como que no se encontraba en ese spot para decir como que cerré y llegué y esto y lo otro, como que siempre algo pasaba, ¿verdad? Pero definitivamente desde esos últimos meses del año pasado que hemos visto para acá, ha sido un cambio monumental en su confianza, se nota más, está buscando y tirando sus tiros, como que sin, no quiero decir miedo, pero más confiado en que sabe que lo tiene ahí y exacto, como que sí, más decidido. Entonces, o sea, pienso que definitivamente ya no lo veo como que Alcaraz y después sino ahora los veo los dos como que aquí ahora también, eso mismo que mencionas. Exacto. Alcaraz ha tenido, verdad, un tema que se ha hablado también es que Alcaraz ha tenido en los últimos meses, pero particularmente desde lo que fue la final de Wimbledon, como que, ¿verdad?, nos acostumbramos, ¿verdad?, porque somos unos mal acostumbrados, ¿verdad?, o sea, nos dan así y queremos ya el chacho. Entonces, desde Wimbledon no había ganado un título y todo el mundo estaba como que, pero ¿qué pasó? Este tipo tiene que ganar todo, ¿qué le pasa? Esto y lo otro. Obviamente llegó a Cincinnati, ¿verdad?, el juego contra Djokovic, monstruoso, tres sets, brutal, o sea, game for the ages. Pero desde entonces, como que había estado, o sea, había sido un bumpy road, había tenido resultados bastante, ¿verdad? Que uno se quedaba como, ok, ¿qué es lo que está pasando? Empezó en, ¿verdad? En Australia Open, perdió en quarterfinals contra Zverev, uno de los juegos más, ¿sabes? Feos que hemos visto de Alcaraz desde que llegó y se estableció como Alcaraz como tal, ¿verdad? Perdió contra Nicolás Jarry en Argentina en la semi, se lastimó el tobillo que todavía está ahí como que un poquito afectado en Río y perdió en la primera ronda, ¿sabes? Literalmente después del segundo game, ¿sabes? So, eso ni contó, ¿verdad? Pero fue un comienzo del año bien atropellado, ¿entiendes? Pero llegó Indian Wells, ¿verdad? Se enfrentó a Yannick en la semi y logró ganar. Y la final contra Medvedev también la ganó en dos sets. Creo que fue 7-6-6-1, si no me equivoco. Así que, ¿verdad? O sea, he handles his business. Y él mencionó, ¿verdad? Luego del juego que estaba preocupado todavía por el tobillo. Sabemos que ocurrió también cerca de lo que fue en el especial de Netflix, que fue un exhibition contra Rafa, este y lo otro, ¿verdad? Tú llegaste a ver, me comentaste, ¿verdad? Que parecía que estaban jugando ahí como que pegándolo ahí, de verdad, esto y lo otro, pero aún así, ¿sabes? Fue tan cercano que maybe en el, ¿sabes? En su mente estaba como que pues no quiero exagerarme, ¿verdad? Y volver a posiblemente lastimarme, esto y lo otro. Correcto. Porque sabe que estos otros torneos son, entre comillas, pues más importantes y esto y lo otro, pero mira, llegó y lo ganó. So, ¿qué es lo que ¿cómo ves esta situación de Alcaraz hasta el momento?
Pues yo creo que no, yo creo que es normal la parte de que, o sea, de que la se, no voy a decir que se le acabe la gasolina, porque es que yo no creo que esa es la expresión correcta, sino como que las cosas se nivelen, o sea, él iba a perder eventualmente.
Claro, claro, claro.
Que no, pero él iba a perder eventualmente. Y yo creo que nada, o sea, el tobillo es una preocupación bien grande, como tú dices, yo vi ese juego de Netflix y ellos estaban jugando, no estaban jugando al 100, obviamente, pero estaban jugando, o sea, ellos estaban en Las Vegas, no era como que una cosa, un evento global, o sea, no podían ir ahí a dar bombitos.
Claro,
no estaban haciendo lo de ellos, pero obviamente como en un 70%, tampoco era una cosa que tú dijeras, wow. Pero si él le está preocupando el tobillo, a mí me está preocupando su tobillo. Él tiene 20 años, o sea, 19-20, so puede ser una recuperación que sea bastante rápida y tenga menos problemas, esperamos, ¿verdad? Que no represente mayores issues. Pero yo lo sigo viendo, si no tiene más problemas de tobillo, él debe seguir siendo, o sea, uno de los top contenders por el resto del año. O sea, yo no veo a Carlito quitándose ni de momento siendo porquería, ¿entiendes?
Ajá.
Me parece que él va a estar top, lo que pasa es que tiene que ajustar maybe su cuerpo a otro ahora, al momento, a los otros jugadores. En el año en que él subió había un poquito de un vacuum de poder ahí, porque ya no estaba Federer, ya no estaba Nadal, el que estaba era Djokovic, los otros estaban como medio scrambling para ver qué era lo que estaba pasando, quién le tocaba. Yo creo que no estaban listos para esa transición. Y de momento llegó Carlitos y Carlitos como que explotó en la estratosfera, pero el resto eventualmente was gonna catch up, ¿entiendes? Al menos los que estaban subiendo en Yannick Sinner, como estamos hablando, un Rune que lo vemos que el tipo es bien, bien, bien hambriento de ganar. So,
sí, sí.
Él no se iba a quedar solo ahí forever.
Yeah.
Así que yo creo que él, o sea, sigue siendo top 3, lo único que ahora tiene más campo de competencia.
Y piensas, por ejemplo, que un punto que han argumentado algunos, y verdad que en el nuevo podcast de Andy Roddick, uno de los puntos que él menciona también de las razones de las cuales él, no como que definitivo, pero una de las cosas que él ve que maybe pues en ese momento que Alcaraz, esto fue como hace maybe un mes y medio, qué sé yo, que Alcaraz estaba un poquito como que medio, ¿verdad? Todavía stuck ahí, que no había breakthrough en este año como tal. Era que él mencionaba que en ese momento, ¿verdad? Cuando bien mencionas, cuando él llegó, pues todo el mundo estaba como que, mano, pero ¿qué hice? ¿Cómo le jugamos a este tipo, esto y lo otro? Pero que con el tiempo ya que ha pasado durante ese año, que pues más o menos ya han podido ver como que, bueno, sabemos cuáles son sus fortalezas, que son un montón, pero hay áreas de oportunidad, específicamente tal vez con lo que es el servicio, que el mismo Roddick dice que deja algo que desear, ¿Tú piensas que hay algunas de esas cosas entonces que los oponentes han podido descifrar un poco, o sea, de cómo tal vez neutralizar algunas cosas y que eso maybe puede ser una de las razones por la cual maybe ha tenido estos resultados que pues no es lo que esperamos para el calibre que sabemos que él puede dar en adición a, ¿verdad? O sea, 10,000 cosas más. En el Australian obviamente pues no estaba con lo que era un Juanqui, ¿verdad? Porque había tenido una operación de las rodillas, se tuvo que quedar recuperándose. Eso también trajo otras preguntas de que cómo va a ser que él tenga que depender del coach para poder entonces hacer estos performances brutales y que no pueda hacerlo solo. Nada, mil pendejaces. Pero piensas que hasta cierto punto, pues como tú dices, estos otros restos de jugadores top 10, top 15, que acostumbran a exponerse más con él, han logrado averiguar alguna manera de por lo menos mantenerse, o que si pueden hacerlo, ya no le tienen como que tal vez esta cosa de que diablo, mano, o sea, este tipo es invencible, ¿entiendes?
Claro, sí, o sea, 100%. O sea, si tú te enfrentas a alguien como él, porque tú haces al otro día, si eres una persona que en verdad está in it to win it, y tiene ese espíritu de competencia, lo que tú haces al otro día es estudiar, estudiate al tipo, tienes a tu coach, tienes a todo eso, todo el mundo ve los juegos de él, sentaditos ahí, apunta, dale para atrás, déjame ver eso de nuevo, dale para adelante. ¿Qué es lo que lo ha hecho fallar en los últimos 5 juegos? ¿Cuál ha sido como que su debilidad? Tú tienes que estudiar a tu oponente. Yo creo que eso, si hubiesen hecho, hubiese sido, tú sabes, mala de ellos, de parte de ellos. Ahora está de Carlitos, pues, crecerse en esas cosas, porque ya no tiene el elemento sorpresa, que era lo que tenía ese primer año, que nadie sabía quién está jugando, nadie sabía qué era lo que estaba haciendo, como que el nene vino de la izquierda y todo el mundo estaba como que ¡ah! Pero ya ese elemento sorpresa lo perdió. Ya la gente, ya hay juegos, ya hay videos de él jugando, ya hay todas cosas, o sea, ya ha perdido, ya ha ganado, o sea, hay cosas que ver, los mismos comentaristas, eso mismo, Andy Roddick está diciendo el servicio, it's not that great. Así que, o sea, ellos lo están estudiando ahora. Queda de Carlos crecer, que tiene espacio, que tiene el equipo para hacerlo, que puede, que obviamente yo estoy segura de que lo va a hacer, porque ellos también están estudiándose a sí mismos, seguro. Pero, o sea, eso es como que ya hiciste tu sorpresa, ya te ganaste ese primer año, fue como este medio free ride, entre comillas, ¿verdad? Ahora toca la de verdad. Ahora toca los flights con competencia de verdad, con gente que ya te estudió, que está viendo tus debilidades, que sabe que te duele el tobillo, que sabe que tu primer servicio, o sea, todas esas cosas.
All right. Sí. Pero concuerdo contigo en que está más del lado de él que, o sea, yo diría que es más bien exacto, como que maybe él como que en un momento llegó a un momento que está un poquito en cruise control, ¿verdad? Con ese mismo nivel y esto. Y los oponentes, pues, no es que subieron un nivel monstruoso y esto y lo otro, pero pudieron ajustar un poquito más a lo que estaban viendo. Y pues, ¿verdad? Exacto. El ajuste del ajuste del ajuste, pues, hemos visto, pues, esos son los resultados que hemos visto hasta el momento. Pero sí, no, o sea, definitivamente no tengo duda que lo vaya, o sea, no creo que este año para él sea como que un failure como tal en cuanto a lo que sea expectativas, pero sí me interesa ver cómo, por ejemplo, maneja lo que el clay season, que pienso que durante esa etapa él debería ser uno de los favoritos, porque, ¿verdad? O sea, es una superficie que para él es bastante natural. Sabemos que Rafa todavía sigue con su dolencia, el comeback como que parecía que iba a ser como que esta despedida gloriosa y esto y lo otro, pero cada vez se ve más atropellado, todavía no ha podido jugar un torneo completo desde que volvió oficialmente.
Te digo, ese torneo, de que él se quitara después de eso de Netflix, que otra vez, no es que estaban pasando bola, o sea, they were playing, pero no era jugar, no están jugando como en un torneo, o sea, no están jugando como en un Grand Slam, y que después de eso él dijera, mira, todavía no estoy ready, es como, wow, estoy preocupada. O sea,
sí, es un poquito deflating, honestamente.
Es súper deflating, porque no sabes qué es lo que... Sí, me da pena por él quiere volver, claramente, él quiere jugar este último año, él quiere hacer eso, pero es que... Uh-huh. No sé si su cuerpo esté en eso. que sí, va a jugar sí. solamente el Roland Garros.
No, o sea, él mismo también, o sea, yo estoy seguro que, ¿verdad? Y él no lo ha mencionado muchas veces, que él mismo sabe cuál es, o sea, cómo tiene que sentirse, cómo tiene que estar su cuerpo para poder él ser competitivo, porque él no va a llegar ahí por decir, ah, llegué, cojo mi cheque de primera, segunda, tercera ronda y lleguemos y nos vemos. O sea, él sabe lo que tiene que dar y cómo uh-huh. tiene que sentirse para poder perform con el top del top del top, porque lo ha hecho por casi 20 años, si no más. So, claro, cuando lo veamos que ya esté jugando un torneo oficial, pues ahí esperamos que, pues se supone que esté bien. Él llegó temprano a Indian Wells con, ¿sabes?, varios días o semanas de anticipación para precisamente practicar temprano, aclimatarse y toda la cosa, pero, ¿sabes?, eventualmente se dio cuenta que no se sentía físicamente todavía donde tenía que estar para poder ¿verdad?, darse una oportunidad de ser competitivo en lo que son, pues, ¿verdad?, estos juegos que sabe que tiene que exigirle lo máximo a su juego y a su cuerpo. Pero, ¿verdad?, sí. Pues la temporada de Clay siempre ha sido su especialidad. Esperemos que ahí sea, ¿verdad?, otra historia. Pero la persona que sí volvió y la veremos tan pronto como es en Miami es Simona Halep, porque luego de su apelación a el Tribunal de Deportes, que las siglas son CAS, si no me equivoco, ellos encontraron que básicamente la determinación fue que de la sentencia primera que había sido dictada por la primera corte, ¿verdad?, que eran unos 4 años, si no me equivoco, algo así, la reducieron a lo que eran uh-huh. unos 9 meses, ¿verdad?, en arroz de habichuela. Ellos lo que determinaron era que Simona, pues, sí tuvo una culpa parcial, como ellos dicen, de haber, ¿verdad?, ingerido la sustancia contaminada y toda la cosa, pero que no fue una uh-huh. culpa total, ¿entiendes?, que ya no, tal vez fue, lo hizo knowingly, o que lo hizo con intenciones yes. de doparse, esto y lo otro, whatever, pero que pues sí, ella pues manejaba uh-huh. que lo que se estaba tomando, nada, pichadera. La cosa es que se redujo el tiempo de suspensión a 9 meses retroactivos a la fecha inicial en cuando, o sea, de cuando se determinó eso, y de allá para acá ya se había cumplido ese tiempo, o sea, a la fecha de hoy. Así que ya estaba, ¿verdad?, permitida para poder volver inmediatamente. Y entiendo, si mal no me equivoco, que va a participar de Miami. Así que
juega mañana contra Paula Badosa.
Pues, su wow, primer mira juego para allá. Mañana contra Paula. Qué buen matchup. Yep. Oye, pero, o sea,
excelente, a las 4 de la tarde.
What do we make de todo esto? Uno de los puntos que, ¿verdad?, más estaba resaltando de, ¿verdad?, o sea, uno le gustaría ver cierto tipo de consistencia en cuanto a lo que es, ¿verdad?, las determinaciones de las suspensiones, ¿sabes?, las investigaciones de dopaje. La verdad es que hay muchos casos en los cuales, ¿verdad?, diferentes personas y diferentes medios mencionan que, mano, la gente que lo está haciendo, que por lo regular son en torneos mucho, mucho más pequeños, pero a esa gente no los pueden coger porque o no hacen la investigación como es, o lo que hacen es una chapucería. Pero entonces, cuando sí cogen a alguien, o lo pillan, o lo suspenden, o lo que sea, hacen como una determinación que tú dices como que, mano, pero es que esto no me cuadra, esto y lo otro. Y de momento te das cuenta que con el caso de Simona, ¿verdad?, fue como una investigación, ¿sabes? Parecía como que, ¿sabes?, de terrorista, del Pentágono, estaba asaltando la nación, qué sé yo, y fue como un report tan y tan y tan extenso que parecía que era como que el caso más, ¿sabes?, olvídate del mundo. Le dieron la sentencia que tú dices como que, bueno, esto es career ending, considerando su edad y toda la cosa. Uh-huh. Y de momento, pues, este otro tribunal, claro, que, pues, dicen que sí, históricamente favorece un poco más a los atletas, pero basically es como que esta gente te dio acá de punishment y esta gente entonces lo vio como que algo mucho menos. So, ¿por qué tal vez es que hay esta discrepancia tan grande? O sea, ¿hay alguna explicación? ¿O será que realmente estos primeros jueces, de momento, una de las cosas que Simona decía era que no les habían dicho una determinación hasta que de momento conocieron su identidad y de momento fue como una cosa bien brutal de todo lo que eran las preguntas y eventualmente lo que fue la sentencia? ¿Por qué tal vez como que vemos esta, o sea, esta gama tan como que acá y por acá, o sea, ¿hay algo como que shady en esto? ¿O simplemente el sistema está roto? ¿O qué carajo está pasando?
Yo creo que siempre esas cosas son como... ¿qué te va a traer más? A veces, digo, no sé, para mí esto es como a veces los referees dentro de los partidos.
Okay.
Que quieren hacerse parte del espectáculo y hacen unos calls bien, y los árbitros ahí son como que las estrellas de la cosa. Y tú, mira, deja que estos personas jueguen. Like, we don't care about you. ¿Entiendes?
Okay.
Que lo hemos visto en finales, que de momento hacen unos calls bien controversiales o dan violaciones y dan cosas, o sea, solo por como que amp up the drama. Y yo creo que a veces estos tribunales hacen eso. O sea, quieren como que demostrar que ellos van a dejar caer todo el peso de la ley. Fíjate, cuando cojan a una persona. No lo cogen a todos, pero cogen a una persona y la tuestan, que fue lo que le pasó a Simona.
Y es posible, exacto, como que los quieran usar de ejemplo, como que, mira, ¿sabes? Para que todo el mundo sepa que aquí venimos a que nadie se va a zafar, mira lo que le vamos a hacer a fulano.
Eso es un castigo público lo que le hicieron a ella, o sea, de aprendan todos, esto es lo que les va a pasar si ustedes hacen esto mismo. Pero la realidad es que hay que verlo caso por caso, entonces maybe esos segundos jueces no están tan alineados con el tema de hacer como un espectáculo público de alegaciones. Uh-huh. Y ven realmente qué fue lo que pasó. Ella tuvo una prueba de dopaje que salió tainted, ella pudo explicar por qué estaba tainted. No era algo que ellos pensaban que era de dopaje. Sorry. Así que habían como otras razones y otras cosas que ella podía probar de que esto no es ella y esto no es su comportamiento habitual, ¿entiendes?
Yep.
Porque una cosa es que tú tengas un historial de dopaje y lo que te salga en las pruebas sea esteroides, qué sé yo, lo que sea.
Ajá.
Tú dices como que sí, tú no puedes apelar eso.
That shit
is not right. Pero cuando lo que pasa es un elemento, muchas veces esas cosas que ellos se toman, que era lo que estábamos hablando la otra vez, claro que sí, sus coaches tienen que estar pendientes y la persona que le está dando nutrición tiene que estar pendiente de esas cosas. Pero ella como atleta se bebe lo que le dan. Entonces, si le dan un jugo que tiene este polvo, que tiene este ingrediente específico, que de la noche a la mañana es una cosa de, sale como que es un doping thing.
Yeah.
Is it really her fault? Did she get so much enhancement?
Sí, que es realmente lo que determinó ese segundo, ¿verdad? Esa segunda corte, que pues, ¿sabes? Sí, exacto, tienes que estar pendiente y esto y lo otro, porque un montón de veces, ¿verdad? Estas listas se actualizan muchas veces, que si no, que tal la gente, que por 20 años no era nada, de momento la misma medicina que te tomas, que
eso
es un caso que hemos visto anteriormente. Pero ajá, pues, pues que tiene que estar pendiente, esto y lo otro, whatever, que estoy seguro también que los jugadores también confían en su equipo de que, cabrón, por favor, ¿sabes? Yo tengo que fucking prepararme para estar mañana dándole con un cabroncito de 20 años que corra 200 millas por hora, so tú encárgate de chequear la lista, yo no tengo tiempo para chequear eso, esto y lo otro, whatever.
¿Puedes leer esto?
Exacto.
¿Tú puedes leer los ingredientes de esto?
Por favor.
Like, you had one job. Sí, full.
Sí,
yo creo
pues.
Y vamos a verlo en su... Ahora, la prueba va a estar en su performance de ahora en adelante. No necesariamente mañana, bueno, creo que...
No espero que de momento venga y sea como que... Diablo, la diosa, de momento, sí. Tú sabes, como que eso sería rarito.
Ella estaba dura. Exacto, ella estaba dura. Mañana sí, yo no sé qué va a pasar contra Paula Badosa porque me la lleva mucho tiempo sin jugar. No sé, Paula tiene sus días. Puede ser que Paula venga inspirada. El amor la tenga inspirada y venga.
Sí,
con
pero
su,
yo pienso en verdad que va a ser como que un poquito match medio weird porque Badosa, o sea, sí ha vuelto y esto y lo otro, pero ha tenido como que últimamente lesiones de la espalda, que de momento, o sea, está jugando un juego, pero se retira y esto y lo otro. So está como que ahí. Entonces Simona también vuelve de mucho tiempo afuera. So no sé qué esperar. Cualquiera, o sea, alguna de dos obviamente va a ganar. Pero no espero como que un beatdown, ¿entiendes? Entiendo que, o sea, esperaría que fuese como que, pues, un juego maybe como que not so clean, este y lo otro, y que, pues, eventualmente uno aproveche más los errores de la otra y esa sea la que gane. Es mi expectativa de eso.
En verdad, yo lo quiero ver porque quiero ver el regreso de Simona, más que por otra cosa. Yo espero que lo televisen por algún sitio. Porque obviamente este no es... Bueno, probablemente sea un juego que quieran televisar porque es el regreso de Simona.
Exacto,
después de
sí,
todo
maybe
este
sí,
tiempo.
Puede ser. Vamos
porque
a ver.
Porque quiero ver quién ver. aprovecha más el, ¿verdad? Como tú dices, Paula ha tenido muchos incidentes de la espalda y esas cosas, a veces se retira a mitad de juego. Quiero ver cómo vuelve Simona. Yeah. No, va a ser interesante. Vamos a ver qué pasa mañana.
Sí, sí, va a ser, quien sea que gane va a considerarlo como un buen debut, ¿verdad? A su comienzo de torneo.
Claramente.
Pero, ¿verdad? El uh-huh. que no va a tener un buen debut en su comienzo de torneo porque no está en el torneo es precisamente Novak Djokovic, antes de este torneo perdió en la ronda de 32 contra Luca Nardi, el próximo italiano que está uniéndose a la cepa de, ¿sabes?, los 20.000 jugadores italianos que está produciendo. Mano, esa federación de verdad que está cocinando, porque, mano, te saca un top 20 aquí, un top 5 acá, un top 50 allá, un top 100, o sea, y están todos ahí, mira, choreto, y de momento empiezan y ganan y te parten a este y este y lo otro, tacho, o sea, están ahí produciendo ahí tenistas como si fuese, olvídate, o sea, ganado aquí, mira, lo que queremos es talento, una cosa monstruosa. Pero, bueno, o sea...
Si no le puedes ganar a Djokovic, no te queremos.
Exacto, esa es la prueba. Mira, si eres número 100 y le ganas a Djokovic, ok, te aceptamos, dale. Bienvenido sea a la nueva generación y te aceptamos con brazos abiertos. Pero, no, de verdad, o sea, ese juego yo lo vi de mitad del primer set en adelante y la verdad, yo te juro, de como cada 5 tiros, Nardi hacía como que algún highlight reel shot. O sea, todo estaba cayendo y estaba dándole con todo. O sea, 200 millas con el backhand, con el forehand, tirando para la línea. O sea, cogiendo ahí la pinturita. O sea, todo estaba monstruoso. Y Djokovic estaba aguantando y respondiendo, o sea, pero era una cosa ridícula. O sea, que ni el mismo tipo se lo creía, pero fue 3 sets, pero fue una cosa monstruosa. Y tú, usualmente, cuando ves a algún jugador que le va ganando a Djokovic en el primero o segundo set, y de momento se nivela y dice, bueno, pues, buen nivel, pero usualmente eso no se puede mantener, ¿verdad? Durante los 3 sets completos.
Exacto.
Pero este tipo, o sea, le midió con todo y, o sea, aguantó la presión, le rompieron en su saque, creo que en el tercer set, y lo rompió para atrás y aguantó, y, ¿sabe?, hasta el final fue un juego monstruoso, brutal. Así que sí, Djokovic sufrió esa derrota temprana, ¿verdad? Y se salió de lo que era el Miami Open. Él dice que para manejar su schedule profesional y vida privada, esto y lo otro. Pero la verdad es que, ¿verdad?, luego de una derrota bien poco característica de él en lo que fue el Australian Open, luego su próximo torneo fue aquí mismo en Indian Wells, no jugó ningún otro después de ese, ¿verdad? Ahora entonces vimos que no va a jugar Miami y most likely, ¿verdad?, lo que va a hacer es prepararse para la temporada de Clay. ¿Qué podemos inferir sobre lo que estamos viendo de Djokovic? ¿Esto puede ser, verdad, un move regular que está simplemente preservando su cuerpo? ¿O de momento como que él está stepping back para poder gather his thoughts de que, oye, esto no fue el comienzo que yo anticipaba, verdad? Usualmente en el Australian él siempre domina y es como que su casa, lleva haciéndolo por los últimos 10 años, después aquí te parten súper temprano. So, ¿qué es lo que está pasando por su mente, tú piensas?
Bueno, yo creo que él tiene que estar...
Estaba
es que
tripeado.
Es difícil, porque en verdad
tripeado.
Él tiene una muy buena condición física. Estaba tripeado. Yo creo que él se está mirando al espejo por la noche y preguntándose como que, ¿qué me está pasando? Porque,
¿dónde,
o sea,
está
él
mi
tiene
superpoder?
¿Dónde está mi superpoder? Se lo llevaron los aliens. o sea, honestamente, el dude... Algo que nunca pensamos está perdiendo, o sea, y está perdiendo con gente como que es un buen jugador, pero Luca Nardi no es...
No lo esperábamos.
No era nadie que nosotros estuviéramos como que, Luca Nardi,
sí,
cuando vimos ese
break,
juego.
Yeah.
Eres un embuste, o sea, hay gran probabilidad de que estés mintiendo si tú dijiste Luca Nardi va a ganar ese juego, porque él es un excelente jugador. No, todo el mundo pensó que lo iba a ganar Nole. Y lo que tú dices, las salidas que él está teniendo de los torneos, yo creo que él está teniendo como que ajustar, maybe. Él no habla tanto de su él no es tan open acerca de injuries como los otros jugadores. Yo creo que Nadal habla más de, tengo un tear de 3 centímetros en
sí,
no sé dónde. dice. Él no dice tanto. Él dice como que me molesta un codo. O sea, tengo una rodilla y nada. O sea, él no habla tanto de eso. So, yo me pregunto qué está pasando con su cuerpo. Para mí, es su edad, o sea, como que la edad está catching up con él, que tampoco es como que está tan viejo. Y está en una buena condición física, so maybe su algo está, tiene alguna, algo se ha lastimado que no se ha sanado bien, y eso también ha sido parte de por qué está en esto. Y lo otro es pues que, o sea, todos los imperios caen, ¿qué te puedo decir? O sea, eventualmente viene gente que, te encuentra al lado, encuentra algún tipo de debilidad, y yo diría que él está, él juega bien cuando juega mal, ¿entiendes? Como que Novak nunca juega realmente mal. Él juega excelente y después como que un poquito menos excelente. Y yo creo que la gente le está buscando esos abiertos porque últimamente él no está jugando necesariamente al nivel de perfección que lo hemos visto en los últimos años. Y si si tú eres inteligente, you're going to look for that.
Claro, claro. Y pienso que también es un factor importante el que todos los otros, ¿sabes? Porque al principio cuando de momento vimos que alguien le podía hacer frente a Djokovic era como que Alcaraz y más nadie, porque era como que Alcaraz, Djokovic acá y los demás pues unos cuantos steps behind acá. Pero ahora hemos visto, ¿sabes? Desde que Sinner le ha podido sacar varios partidos, pienso que es importante ese shift que los demás están viendo de que como que oye, mano, o sea, este tipo, o sea, ya como que se le puede buscar lo suyo, ¿entiendes? Y eso mismo, o sea, maybe son issues físicos, o sea, que lo que yo pienso es most likely eso, o sea, obviamente no es ideal de que no tienes ritmo de pues, haber tenido una derrota así de mala en el Australian, perdiste entonces acá, o tampoco fue que cogiste mucho momentum, so, encima de lo que tenga que sea físico, que estoy casi seguro que algo tiene que ver con eso, pues no tiene maybe como que ¿verdad? El comienzo esperado a su año, o so está un poquito maybe fuera de ritmo, maybe él esperaba haber jugado más juegos para este momento ya, maybe no, ¿verdad? Pero estoy casi seguro que sí. So, pienso que el hecho también de que, por ejemplo, si saliste temprano de este torneo, pues usualmente te quieres preparar entonces como que, o sea, si tienes un schedule así como que regularcito para Miami para poder coger y make up todos esos otros juegos que no pudiste jugar durante el Indian Wells. Pero sí, definitivamente pienso que algo tiene que ver, lo cual él esté como que cogiéndose un breakcito así entre medio para haber salido de así de Miami, porque maybe pues la confianza de que, o sea, ahora mismo, mira, no la tengo y no voy a llegar ahí a hacer un papelón y esto y lo otro. El mismo, o sea, debe conocerse más que todos los otros. Y, o sea, estoy seguro de que no debe haberse sentido que está ready para competir a su, ¿verdad? Su nivel esperado, que él sabe cuál es, que todos sabemos cuál es. Si no compitió en este otro, sabiendo que obviamente, o sea, no es un torneo 250, o sea, es otro 1000 seguido, ¿entiendes? Que pues es el famoso Sunshine Double. Pero tiene que ser bueno para todos estos otros jugadores de esa generación decir, mano, o sea, hay que pillarlo que ahora. O sea, ahora hay que cogerlo y aprovecha porque está vulnerable, ¿entiendes?
Exacto, ¿no? O sea, y ahora mismo en Miami Open va a haber igual un espacio para alguien nuevo para que ya hoy empezaron a jugar. Obviamente hay como en la ronda de 128, eso hay 1000 juegos pasando. Pero hay espacio. Alguien se va a aprovechar de esto y esperemos que sea alguien que sea así como medio un wild card. Yo quiero ver un wild card llegar lejos.
Luca Nardi.
Sería buenísimo. Exacto, Luca Nardi. Que después perdió contra Tommy Paul en el Indian Wells.
Sí, bueno, pero que ¿sabes qué? A mí no me importa porque ese vez tú siempre vas a decir, ¿sabes qué? Yo le fucking gané a Djokovic en la ronda de 30. Yo le gané. Nadie va a decir como que, le ganaste a Djokovic, pero perdiste con Tommy Paul. A mí me importa un carajo, o sea, le gané a fucking Djokovic. Lo frené. Olvídate.
Dame mi trofeo. Dame mi trofeo de le gané a Djokovic.
O pero sea, vez, eso o para sea, él era el todo el torneo, olvídate.
Él se fue a pariciar.
Ajá,
él se fue a pariciar después de que le ganó el
Djokovic. Y en ese momento todavía era world number one, ¿entiendes? So, literalmente, pues para un resumen, le gané a un world number one. Olvídate de si estaba bien, si estaba mal. O sea, ¿cuántos jugadores pueden decir eso? Bien poquito.
Exacto, pocos. La lista de gente que le ha ganado a Djokovic es corta. Así que él está, o sea, él ganó su propio torneo. Ya él está feliz. Ahora él va al Miami Open y no importa lo que pase, he's great. He's doing great.
Mano, definitivo. Pero sí, no, o sea, definitivamente va a ser algo que hay que estar pendiente. Y alguien que nos ha dado, verdad, un montón de noticias con cierto tema de que parece como una puerta de esas de hoteles, de las que como que son dando una vuelta y siguen y siguen y siguen y no paran, es que el cambio número 28.472 de Holger Rune contra su nuevo coach, que es el viejo también, pero es el nuevo a la misma vez, es que vuelve con Patrick Mouratoglou por segunda, tercera vez. Literalmente creo que es la tercera.
Eso es un noviazgo tóxica.
Sí,
eso es una
amiga, definitivo. Date cuenta. Patrick, date cuenta.
Yo no puedo bregar. Él vio el episodio de Breakpoint. Él vio el episodio de Breakpoint de Olga Rune.
¿Qué te podemos decir? De verdad. Sí, no, yo creo que él... Oye, Rune tiene que tener un billetal chévere, porque para estar bregando con esa inmadurez y toda la cosa, o sea, tiene que ser...
No se puede.
Tiene que haber torta.
No se puede.
Pero es oye, imposible. O sea, vamos a hacer un pequeño, ¿verdad?, análisis de lo más reciente, ¿verdad? Porque, o sea, ok, estuvo con Patrick en algún momento... Se mencionó que iba a ser una relación de pocas, o sea, una semana, un mes, algo así. Se terminó a los par de semanas o al mes. Vuelve eso, de nuevo.
Un situationship.
Exacto. Vuelven a estar juntos nuevamente porque dice, bueno, pues vamos a darle de nuevo. Después se va porque ahí entonces fue la parte del episodio que menciona que tiene que tener alguien con el full time y que siente que tiene que ser alguien que actually haga cosas y que no esté mirando nada más y toda la cosa. Y bueno, pues eso se quedó ahí. Entonces de momento recluta y añade a el ex coach de Federer, Severin Lutherin, que es una personalidad que tú dices como que, mano, o sea, que es diferente, que weird, ¿verdad? Al mes él se va, no está ya más en el equipo. En ese momento incluye a Boris Becker.
¿Tú te crees que
pensamos Severin, entonces?
Una pausa. Ajá. Antes de que sigas con esta trayectoria. ¿Tú te crees que Lutherin Severin, después de trabajar con la dama que es Roger Federer,
fue?
Iba a bregar con Holger Rune?
Sí, no, pero esa era pues mi pregunta. ¿Cómo fue que empezó? Para tú sabes. Pero la cosa,
porque,
nada,
o sea, son dos personas bien diferentes, dos personas bien distintas, y ya sabemos de Juanqui, por ejemplo, Juanqui trató de trabajar con Zverev y no salió, y es, o sea, su persona es Carlos, al carajo.
Sí,
Pero el exentrenador de Roger Federer, irse con Olga Rune, talentosísimo, pero no necesariamente la persona más madura.
Sí, pues yo pienso exacto que tiene que haber sido como un caso de esos que tú digas como que, oye, pues maybe le puedo ayudar a mejorar esa parte suya, pero para que al mes tú digas como que, oye, está mala la cosa, llámame, pero ahora no. Está fuerte, está fuerte.
Date
pero,
año. Hablamos.
Pero nada, la cosa es que eventualmente luego de eso entonces añade a Boris Becker al equipo, ¿verdad? Una personalidad que yo pensé honestamente que dije, ¿sabes qué? Maybe esto sí es un buen match, porque
Becker
es así como que medio bichito, como que medio tough love, esto y lo otro, y dije, ¿sabes qué? Maybe este lo puede poner en filita, tú sabes, y decirle, papi, está al garro, lo que hay que hacer es esto y esto y esto. Y en sus primeros torneos tuvo buenos resultados con él y toda la cosa, pero de nuevo, al mes y pico, viene y dice, chequeamos, nos vemos, hasta aquí llegamos, y es como que, mano, pero ¿qué carajo está pasando? Para que luego entonces, nuevamente, como por tercera vez, una a Patrick Mouratoglou como su coach a tiempo completo, mano, ¿qué carajo está pasando? O sea, la excusa de él es que dice como que tiene que ser alguien que crea en mí como que 100% y que esté conmigo todo el tiempo, porque es que yo quiero ganar un major y esto y lo otro y toda la cosa, pero hasta, ¿sabes qué es lo que está pasando? Como que él, ¿piensas que como que él está siendo como que demasiado controlador a qué es lo que exige a sus coaches? ¿O sus coaches se están dando cuenta de que este nenito está como cargado y no sabe coger órdenes? ¿O qué es lo que está pasando? Porque oye, no es raro que tú cambies de coaches, porque eso pasa todo el tiempo, pero con esta frecuencia y con un jugador, ¿sabes? Top 10 que tú sabes que la tiene para, ¿sabes? Tener un buen futuro, ¿sabes? ¿Qué es lo que está pasando?
Mira, si me dejo llevar por el Breakpoint, su mamá lo dijo. Aquí el jefe Olga Rune. Jefe él. O sea, yo dudo que él se deje coachar o que sea fácil coacharlo. Yo no pienso que él sea una persona que es fácil de seguir instrucciones, de él, o sea, él es súper talentoso, por eso es un top 10. Pero maybe es una de esas personas que piensa como que yo quiero que tú me coaches a mi manera.
Sí, which is usually not la idea, tú sabes.
It's not the idea. Yo quiero que tú me mejores en lo que yo pienso que yo estoy mal, no lo que tú ves que esté mal, o lo que tú creas que yo puedo mejorar.
¿Qué sabes tú?
Lo que yo pienso que yo quiero. ¿Qué sabes tú? Yo me conozco mejor que nadie y yo sé lo que yo necesito.
Qué fucking
risa.
Entonces,
cuando tú entras en eso, es que eso es lo que yo vi, lo que veo de su personalidad. Que él es una persona que él entiende que él se la sabe toda y que, entonces, ¿para qué necesita un coach? Vamos a empezar por ahí, ¿para qué quiere un coach? Pues que se vaya como Nick Kyrgios entonces sin coach y ya, y que haga lo que le da la gana.
Kyrgios es más aware, coño, por lo menos él sabe, él dice como que cabrón, yo no le quiero darle ese dolor de cabeza a nadie porque yo sé que yo no voy a sobrevivir con un coach, cabrón, y voy a hacer la vida una, ¿sabes?, miseria, una pesadilla, pues ¿para qué quiere un coach, cabrón?
Al menos él es self-aware y él salva a las otras personas de sí mismo. Which is great. O sea, qué bueno que él puede determinar eso. Pero yo no creo que Olga... O sea, yo no sé. Y yo no sé por qué Patrick se presta para eso. O sea, como que... ¿Qué puede pensar Patrick que él va a hacer esta vez que no hizo las otras veces?
Exacto. Mano, y si alguien sabe de cómo él se comporta, tiene que ser él, ¿entiendes? Como que pues todo esto probablemente dijeron como que, coño, mano, debe ser un dolor de cabeza, pero tiene un talento cabrón, en verdad. Y si yo logro sacarle, ¿sabes?, la brujita que tiene encima y lo convierto en un major champion o hace unos avances brutales, podemos tener una relación brutal, este y el otro, pero he's already been there, ¿entiendes? So... What is going, ¿entiendes? Sí. Y usualmente tú no pensarías que, digo, por lo que uno ha visto, y obviamente eso es lo que puede salir en cámara y lo que hemos visto y esto y lo otro, pero Patrick parecería un tipo que como que he's not gonna put up con tu huelebichería, ¿entiendes? Como que tú le dices como que, vete para el carajo, y él, pues está bien, dale, bye. Pero, ¿entiendes? Como que literalmente está actuando como la tóxica. So, un poquito out of character, out of brand.
Ellos están como tóxicos los dos, porque literal fue como que, como si Olga lo hubiese llamado cantándole ahí, ¿cómo te va, mi amor? O sea, tratar de volver.
Sí, sí.
Yo no entiendo porque ellos están ahora mismo juntos. Es bien raro.
Nada, bueno.
Espero 6 meses que se vuelvan a dejar.
¿Cuánto piensas que va a durar? ¿Va a durar más o menos de 3 meses esta próxima relación?
Ay, mira, yo creo que 3 meses.
Le damos tres. De aquí a... Estamos en marzo, ¿cuánto? Abril, mayo, junio, como hasta verano. Volvemos a tocar base en verano.
Si él no llega, si Olga Rune no llega en los próximos 3 torneos, algo que él piense que es meritorio, meaning ganarse algo.
Obvio, para afuera.
Se acaba de afuera.
Ay, Dios mío. Es cierto,
afuera
es cierto.
De nuevo, y eso va a ser apoteósico. Y
¿Qué tú piensas? Oye, y hablando de eso, que pero ahora, ¿verdad? Como que más en cuestión de lo que hemos visto realmente, y especialmente para la temporada de Clay, que una buena superficie para Rune. ¿Qué tú piensas que es realista nosotros ver de parte de él? Hasta lo que sería Roland Garros. O sea, basically la temporada de lo que queda ahora de Hart hasta Clay. ¿Qué podría ser algo que tú digas como que, ¿sabes qué? I think que con lo que hemos visto hasta el momento de él, esto es lo que podemos esperar de él.
En verdad, o sea, en Indian Wells se llegó a quarterfinals. Yo creo que... No sé, como que yo lo veo... O sea, digo, no le ha ido mal. pero tampoco no, le ha ido
por
tan
eso,
bien.
Pero lo ves llegando por lo menos como a una final de algún torneo de Clay, como que, o piensas que en lo que vuelva a engranar con esto de Patrick y eso, o sea, todavía
no
está como que
ajustándose. Vaya a llegar a ninguna
final. No, todavía.
No, yo no creo
porque
que vaya
yo
a llegar
pienso
a ninguna final.
Que el tipo es tan y tan volátil que no me sorprendería si literalmente de momento pierde en dos segundas rondas y en alguno de esos torneos de Clay, cualquiera, de momento lo veo en una final. Como que a mí no me sorprendería eso, pero es por el hecho de que es tan volátil ahora mismo y no vemos la consistencia que vemos en un Alcaraz, en un Sinner, obviamente sí, no. Djokovic cuando está saludable, ¿sabes? Pero en esta etapa de lo que va al calendario, y porque el año pasado ganó un torneo de Clay, no recuerdo honestamente si fue Roma o si fue Barcelona, creo que fue de Rublev, hubo uno que él ganó de Clay, no recuerdo bien cuál fue, pero si hay un momento que le va a ir bien en el año, pienso que debe ser este, pero a la misma vez, es que no me sorprendería si de momento se elimina en una o dos segundas rondas, llega si acaso a un cuadro o un semi y ya, y flat. Pero entiende, so, en ese sentido, sí. Pues, entre comillas, no me sorprendería como que ningún resultado. Pero no espero consistencia. Maybe eso es lo que más mejor
sí,
lo puede definir.
Sí, yo pienso igual que tú. Estoy de acuerdo. O sea, si llegara una final, yo diría como que, mira, sí, makes sense. O sea, no sería algo que sea como que, wow, oh, Dios mío, no me lo esperé nunca. O sea, pero no le espero que sea consistente a Bauer. Va a perder, exacto, como tú dices, puede perder en segunda ronda tres torneos seguidos y en otra llegar a la final y qué sé yo. Todo depende de cómo Patrick pueda trabajar con él en estos meses. Él ganó su juego hoy de Miami Open. Así que ya está en la ronda de los 64. Who knows? Pero tampoco en los otros, o sea, en los torneos de este año no le ha ido tampoco súper bien. Creo que llegó a una semifinal con Casper Ruud en el Mexican Open o algo así, pero no.
Sí, sí, sí.
Not much more. So,
yeah, agree. Sí, ¿no? Hay que estar pendiente, pero eso es lo que pienso que estamos bastante, ¿verdad?, en la misma página de lo que esperamos ver de él. Oye, pues para ir, ¿verdad?, culminando este último segmento, vamos a hacer un pequeño recap de lo que ha sido el maravilloso torneo, la nueva liga, lo que está cogiendo Puerto Rico by storm, la G-Sports Cup. Oye, de verdad que yo le he dicho tantas veces, ¿verdad?, que parece que como que estoy guayando el disco aquí, pero es que literalmente cada vez que voy a Torri, a lo que son los juegos de sede, eso no se vacía, ¿sabes? Donde único yo había visto eso era en las como que en las etapas finales de, ¿verdad?, de cuando se hacía la G-Cup, la G-Mixi, en ese entonces, en ese formato, y era porque obviamente pues tú querías ver la final y las parejas más brutales y todo el mundo, pero ahora mismo, o sea, en etapas de round robin, los primeros tres juegos todavía, o sea, eso es una explotadera brutal, y pienso que obviamente el formato de lo que es equipo ha añadido una dinámica súper diferente, súper llamativa para lo que son los fanáticos. Los mismos jugadores se pompean bien brutal. ¿Qué tú piensas que tiene este torneo que lo ha impulsado tanto? Y, ¿verdad?, que yo pienso que ha sido un éxito de punto de vista de fanático, como lo que ha sido, ¿verdad?, esto hasta el momento, ¿verdad? Porque tú también habías visto anteriormente en esa otra edición lo que era la G-Cup y la G-Mix, y puedes ver, ¿verdad?, como que el ambiente cuando se parece, cuando está bien lleno, pero cuando lo comparas, ¿verdad?, a lo que ha sido esto, que, o sea, cada vez es como que una explotadera bien brutal, ajá.
Yo creo que la parte, o sea, el formato de tenerlos en equipo, 100%, eso tiene que ver un montón.
Right?
Y segundo, que ha sido como un build-up, porque la gente pudo ver el draft, si tú eres un fan del tenis, pudiste ver el draft de los equipos, y como que ya tú sabes, entonces, yo quiero ir a ver a este equipo, porque tiene a estos jugadores que me gustan, o quiero ir a ver el otro. El hecho de que han hecho, tú sabes, medio prime time, ¿verdad? Unos juegazos. O sea, tú no te vas a aburrir, ¿entiendes? Si tú vas y tú ves un 9.5, o sea, te vas a quedar hasta las 12 de la noche hasta que se acabe el último, porque es que están brutales, y todos, o sea, si tú vas a las otras canchas también, pero sí, la, esos que ponen en la parte del frente, pues atraen mucho a la gente, la verdad, lo que tú puedes ver, el Torrimar es medio complicado ver los juegos que están en las segundas y las terceras canchas, pero hay un alto nivel de jugadores. Tú conoces a la, o sea, eventualmente conoces a los que están jugando porque están todos en un equipo. Uh-huh. Ellos pompean y traen más gente. Yo creo que el formato ha sido, pero espectacular en tratar eso y hacer esas rivalidades. Yes. O sea, porque ellos se la viven, se pelean, o sea, it's great. Y sí, a todo el mundo le gusta ver un poquito de drama, a todo el mundo le gusta ver un poquito de sangre.
Oye, y algo que yo he dicho, ¿verdad? ¿Sabes? Que todavía al día de hoy me sorprende. Yo pensé, en verdad, que como que no todo el mundo, o sea, como que... Yo pensé que como que eso de como que estar tirándose de que, ah, Nacho, como que, o sea, mira, vélate que te voy a partir, esto y lo otro. Yo pensé que como que eso era pues para la gente, 3 puntos, 3-5, esto y lo otro, que pues están ahí para pasarla y quieren guillarse un poquito, esto y lo otro. Pero, mano, lo que se han tirado esa gente, que son un nivel brutal. Yo decía como que esta gente no va a estar aquí para esto, ellos van a jugar aquí ya, tú sabes, como que... Van a dejar que
eso hable con carajo,
o sea, ellos vinieron a tirarse de
verdad. Ellos no les importa. Y otra cosa que está bien chévere es el tema de los tres juegos, o sea, de los tres juegos. Ajá. Que yo sé que, o sea, en ligas regulares también son tres juegos para ganar el encuentro. Pero, o sea, le da más emoción porque pierde uno, gana el otro. Entonces, el tercero es el decisivo, no te puedes ir. ¿Para dónde te vas a ir si tienes que ver quién es que gana el match al final? Yeah. Se han ido juegos a Taipei, a Super Tai. Un montón de juegos han ido a Super Tai, que se pierden como que 18, ¿entiendes?
Sí,
o sea,
sí.
Que han estado ahí y ahí los puntos... Oh, my God. Tú no sales de ahí sin vos.
No, de verdad. O sea, y ha sido... Y como tú dices, ¿verdad? O sea, las personalidades pienso que definitivamente le añaden como que, ¿sabes? Al torneo, ¿sabes? Porque... Pues, ¿sabes? Dentro de verdad, uno, ¿sabes? Parte de lo que hace los deportes tan brutales y diferentes deportes, ¿verdad? Eso varía un poquito, pero, ¿sabes? El tú tener como que una personalidad que tú puedes seguir y que tú dices como que, diablo, mano, como que mira este tipo, como que, ¿sabes? Que no es solamente como que pues llegué, jugué y me fui y ya, ¿sabes? Como que hace que la gente quiera verla, ¿sabes? ¿Quiénes son? Dime como que dos o tres personas que tú dices como que, mano, siempre que tú llegas aquí y ves a esta persona jugando, tú sabes que esto va a ser un show brutal, porque va a empezar a gritar, o juega brutal, o hace este tipo de cosas.
Bueno, yo, que me gusta verlos así jugando, me encanta ver jugar a Eudis, porque siempre hay como que, tú sabes, hay flair, hay drama, I like it. Me gusta ver a Dani Tavares también. Excelente jugador.
Dani está cabrón.
Dani está brutal. Me gusta Fernando pero me gusta Fernando porque le grita a la gente. Como que él celebra sus puntos, pero se lo celebra al otro.
Y para que sepa.
¡Para que sepa! ¡Vamos! Y le está gritando al otro.
Con la vena brota aquí.
Le está gritando al otro. Así que está brutal. Esteban, que es el capitán de ese equipo también, es como que la persona más así como intensa en la cancha.
No, yo pienso que Esteban, o sea, es literal como que el capitán más, o sea, entregado a todo lo que, o sea, puede ser como que un punto, o sea, da 15 igual en el primer game y te da el coaching como si tuviese esa de 9-9 en Super Tai. Está brutal.
Sí, no, yo lo escuchaba porque él estaba... Estaban jugando Piova y Andrés contra...
Creo que era Carlos Mario y no me acuerdo del partner, pero ajá.
Exacto. Pero él le estaba dando el coaching, o sea, aun cuando estaban ganando el primer set que lo ganaron, él le estaba dando el coaching como, tú sabes...
Sí, sí,
como
sí.
Como si
sí.
fuera una película de Denzel Washington.
No, brutal. Si no es así, no lo quiero.
Así no lo quiero. Tranquilo, así mismo. Explota la bebé. Y yo, esto es lo que uno quiere en un capitán. Que
sí,
te pompe,
full.
Que te pompe. Y después en el juego de él también, o sea, como que esa intensidad la llevó con él a su juego. Y yo creo que eso es divertido. A mí me divierte mucho ver a la gente que se disfruta lo que está haciendo, aunque esté ahí como que super hype. yo creo que esos son de los jugadores que más a mí me gusta ver. ¿Y a ti? ¿Cuáles son los jugadores que a ti te gusta ver?
O sea, definitivamente, y oye, y a Stefan yo no lo había visto antes de lo que este torneo, ¿verdad? O sea, había escuchado su nombre y eso, pero no lo había visto, o sea, en persona, ni lo había visto jugando y toda la cosa. So, el ver esa actitud y ese fuego dentro de él, definitivamente pienso que ha sido uno de los storylines más brutales del torneo. So, una cosa es como que ver los videitos y los recaps y toda la cosa, pero verlo en persona, o sea, en tiempo real, cómo reacciona y cómo, o sea, lleva todo eso, porque él literalmente, o sea, es lo mismo como que fuera de cancha, como en cancha, o sea, como que esa intensidad se siente siempre, ¿entiendes? So, definitivamente es uno de los que también, ¿sabes?, me ha llamado mucho la atención. Dani siempre me gusta. ¿Cómo te explico? Como que Dani ha sido como que la figura que, si lleva siguiendo el torneo desde hace un tiempo, ha sido como que el rey, mano, ¿sabes? Porque está siempre como que en las finales, ganando todo esto y lo otro. Y en verdad me tripea mucho que literalmente todos los juegos que ha jugado, aunque maybe su equipo ha perdido, creo que ha sido un match o dos, creo que ha sido un encuentro nada más, pero los juegos suyos él los ha ganado todos. O es como que, mano, o sea, yo sigo siendo el rey aquí, ¿entiendes? Como que no te equivoques, ¿sabes? Todo el mundo puede llegar, mira, los de afuera, los de aquí, a mí no importa quién sea, porque me los voy a llevar a todos. Y aunque han sido unos matches como que más apretados que otros, ¿sabes?, sigue imponiéndose, ¿entiendes? Y, ¿sabes?, la verdad es que nadie lo ha podido parar todavía. So, eso es un bragging right que tiene, obviamente, ¿sabes?, cuando va a ser, ¿sabes? Eso es lo más brutal, ¿sabes? Ahora mismo se están tirando con todo y es solamente round robin, y el hecho de que todos los equipos van a pasar a playoffs allá en Palma lo hace más intenso todavía, porque, ¿sabes?, ellos están keeping receipts de todo, ¿sabes? Lo que es Stefan, que le dieron 2-3-0 al equipo de Wakanda. ¿Tú te crees que cuando, por favor, señor que me está escuchando, que se enfrenten esos dos equipos en el playoff en Palmas del Mar? Porque eso va a ser mejor que la Rosa de Guadalupe. Buenísimo. Él va a estar acordándose de todo lo que han dicho, de todo lo horrible, de todas las entrevistas, de toda la mierda, ¿sabes? So, yo espero que se enfrenten nuevamente y que se enfrenten Stefan y Dani en ese juego, si pasa ya. También,
sería, ¿sabes?, espectacular. ¿Tú te imaginas un juego de Stefan contra Dani?
No, sí, no, porque ya se enfrentaron en la primera ronda aquí, y la ganó Dani 18 en Super Tie, pero también fue un juego monstruoso, brutal, pero también, ¿sabes?, lo que es un Fernan, lo que, ¿sabes?, oye, ese equipo en particular de 787 tiene un montón de figuras bien particulares. Ricky, obviamente, también, que, ¿sabes?, si Fernan grita a Ricky, le llega al mismo nivel y más todavía. So, no, definitivo. Hay personalidades por todos lados, ¿verdad? Moisés ha estado invicto en los juegos suyos, pero es como que un capitán como que más chill, así, más, él sí como que demuestra con su juego y se impone, pero no es de estar gritando de la cara y toda la cosa, ¿entiendes? Audi, que es explosivo y le gusta el tripeo y le gusta, ¿verdad?, como que, ¿sabes?, imponerse ahí con el power y la fuerza y toda la cosa. O sea, que cada equipo tiene lo suyo, y pienso que definitivamente eso ha sido algo que los caracteriza, ¿verdad? Una de las cosas que mencionaste, que un testamento de cuán buenos han sido los juegos, es que este último fin de semana pasado, que fue el primer fin de semana donde jugaron todos los equipos a la misma vez, que estuvo brutal, todos los equipos tenían juegos buenos pasando en todas las canchas. So, en una de las segundas canchas, que estaba en la parte de atrás de Torrimal, tenían una de las parejas más fuertes del equipo de Split Steppers. Entonces uno estaba viendo la principal porque era la más cerca que tenía, pero todos los gritos, la mayoría de los gritos, venían de la galla, y tú, pero ¿qué está pasando? Porque no puedo ver, pero alguien dígame, ¿qué es lo que está pasando? Alguien explícame, ¿pero qué pasó? Y sí, está brutal, hermano.
¿Qué está pasando allá atrás?
Puedes estar pendiente a cualquier juego.
Se acaba el juego principal.
Ajá.
Y pero todavía se acaba el juego principal, y ese juego lo movieron para la cancha principal.
Exacto.
Y nadie se fue. Y todo el mundo terminó de ver ese juego. Y después, mano, de que se acabó que ese juego, fue que la gente
ha sido
fue.
Como un...
Porque ese juego también estuvo bien bueno.
En todo el sentido de la palabra. Sí. No, definitivo. Un Berenico y Shando y Marquito, en verdad, ¿sabes?, le metieron Super Dembow. Yo los pude ver un ratito cuando estaba grabando la sesión esa de Mike Top, pero de lo que vi, ¿sabes?, estaba bien bueno ese nivel, de verdad. Así que nada, o sea, yo estoy súper loco que llegue.
Ellos se gritaban, ¡no!
Estoy súper ansioso de que llegue ya los playoffs en Palmas porque va a ser, ¿sabes?, un nivel monstruoso, olvídate. Y mano, o sea, si definitivamente todavía no has ido a ningún juego de sede, no esperes a que a ver lo último allá y esto y lo otro, ¿sabes? Cada juego que te pierdes es una oportunidad para tú pasarla brutal, para poder vacilar con los panas. Lléguenla ahí, yes, porque es un jangueo, es un vacilón, es para la fanaticada, es para todo el mundo, ¿sabes? De verdad, es un evento como ningún otro, de verdad.
Y te vas a encontrar gente, si vas solo te encuentras gente, y si no, la gente que está al lado tuyo te va a empezar a hablar, o sea, como que vas a ser amigos nuevos si no, si vas solo.
Literal, ¿no? Literal. Mano, yo mismo cuando estaba diciendo, mano, sí, pero es que en el juego todavía están gritando, un tipo detrás de mí decía, mano, sí, yo voy a vendido también porque es que están gritando allá, yo no entiendo qué está pasando y quiero saber el score y todo lo otro, o sea, siempre va a pasar eso, ¿sabes? Porque esa es la dinámica, de verdad. Así que, claro. Brutal, brutal, brutal. Cuéntame, ¿algunas últimas palabras, algunas últimas notas que quieras dar antes de que demos por concluido este episodio?
Quiero felicitar a María Zacari, que llegó a su primera final.
Oye, buen desempeño de Zacari, comenzando el año, ¿verdad?
Buen desempeño de Zacari. Perdió contra Iga en la final de Indian Wells, pero que no lo mencionamos, cómo fue que terminó al lado de las mujeres, al lado de la final,
es verdad, fue final entre fallamos. Iga es como, y como fue tan rutinario, como fue otro resultado tan... Mira, y otro 6-0 más, ya están sí, cansados de esa repostería de estar haciendo tanta bomba, de verdad.
Exacto. Ya. Pero lo que sí fue pues que nada, Zacari le ganó a Coco.
Sí, y yo buen dije, resultado, wow. Buen resultado.
Wow, María. Sí. Buen resultado. Así que esperamos que she can keep it up.
Sí, sí, porque el último año no fue muy, muy noble y muy amable con ella, pero definitivamente este es un buen comienzo que ella puede decir, oye, coño, ¿sabes? Me lo merecía, puñeta.
Vamos a ver, año nuevo, vida nueva. Vamos allá. Así que nada, eso, y que vayan a los juegos de la G, que se pongan sunblock cuando vayan a jugar, beban agua, como dice Buru. Que pasen la bola, que es lo más importante. Eso yes. Se queda mejor a ti, así que tú no
te pides. It's okay. Practiquen su saque, hidrátense y pasen la bola para que estén al día y puedan tener su mejor juego. Así que, Corillo, muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido el episodio de hoy y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Bye, bye.
Bye.